Pues buenos días, buenas tardes, más bien. Ya son, que son casi ya las 12:30, 12:25. Fíjense que ahora estoy empezando para que no me echen la culpa. Ay, Alejandra, terminó a las 2 de la tarde. Entonces vamos abriendo nuestras Biblias ahí donde nos quedamos la última vez en el capítulo 19. Y casi vamos a terminar de ver el 19. Nos va a faltar un versículo, pero más bien lo voy a juntar para el próximo mensaje, pero vamos a estar viendo del versículo 23 al 29, Mateo 19, 23 al 29. Entonces vamos a orar. Padre, gracias te damos, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por habernos escogido un día, Señor, no en base a algo bueno en nosotros, sino pura misericordia y compasión, Señor. Gracias por habernos buscado y haber tocado nuestro corazón para poder entender, Señor, lo que tú hiciste por nosotros al mandar a Jesucristo, tu Hijo. Gracias por habernos rescatado de una vida vacía, una vida en este mundo que no produce nada que dura, sino que ahora pues somos herederos de una vida que será para toda la eternidad. Gracias por esas grandes riquezas que tenemos en Cristo, tu Hijo. Amén. Pues vamos a ver, precisamente vamos a hablar de esas riquezas esta tarde. ¿Cuáles son las verdaderas riquezas? Pues para las personas de este mundo, o quizás para nosotros en algún tiempo, o a lo mejor todavía para nosotros hoy en día como creyentes, para muchos las riquezas son pues todas las cosas materiales que tenemos, ¿no? Las posesiones que tenemos, el trabajo que tenemos, el éxito que hemos tenido en la vida, haciendo cosas, estudiando, preparándonos, etcétera, ¿no? Y para este tipo de personas, nosotros los cristianos somos como los perdedores. Y literalmente a mí me lo han dicho varias personas que, bueno, algunas personas que he conocido, ¿no?, y compartido con ellos, era una de las cosas que a ellos les detenía para saber más de Cristo, ¿no? Porque decía, pues es que ustedes los cristianos son, pues en pocas palabras, me dijo, son perdedores, porque no tienen lo que nosotros realmente tenemos. Y para él, el decir esto, lo que realmente tenían ellos era según las cosas que para ellos realmente tenían un valor, que eran las cosas materiales, ¿no? La casa que tú tienes, los coches que tú tienes, el trabajo que tú tienes, etcétera. El éxito que tú tienes en la vida, ¿no? Y esa es la perspectiva que tiene el mundo acerca de las riquezas. La pregunta es, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de las riquezas, las verdaderas riquezas, y de aquellos que hacen esas riquezas un Dios? Porque eso es a lo que llegamos, ¿no? Hacemos de las riquezas nuestro Dios. Y es por eso que muchas personas no pueden dejar de hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque se convierten en un Dios y no quieren hacer caso de las cosas que tenemos en la palabra de Dios. Por ejemplo, el trabajo puede llegarse a convertir en un Dios, ¿no? Porque con el trabajo, ¿qué ganamos? Dinero, ¿no? Y nos afanamos y nos afanamos y nos afanamos acumulando según dinero para ya después descansar en la vida y vivir una vida en paz, ¿no? Relajada, nos vamos a jubilar, etcétera. Pero como decía en la mañana hace rato, ¿no? Cuando hacemos las cosas así sin planear realmente y sin poner a Dios en consideración, es planear de una manera necia lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de la pobreza de las riquezas? ¿Sí se escucharon bien? La pobreza de las riquezas. Y vamos a empezar ahí en el versículo 23. Versículo 23, Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Si recuerdan ustedes el mensaje pasado, el capítulo pasado, no el capítulo pasado, los versículos anteriores a esto, Jesús tuvo un encuentro con un joven rico. Y en ese encuentro, este joven, el problema de ese joven fue que no estuvo dispuesto a aceptar primeramente su pecado, y la segunda cosa es que no estuvo dispuesto a abandonar todo para seguir a Cristo. Y ahí nos dejó de ver ese joven dónde estaba puesto su corazón en realidad, el amor a las cosas de este mundo, a las riquezas. El precio de la salvación para este joven fue demasiado alto. Y si recuerdan en esa historia, pues simplemente se fue triste, porque era, dice que era dueño de muchas posesiones. Ahora, el reino de los cielos aquí, cuando está hablando aquí del reino de los cielos, que es difícil que un rey rico entre en el reino de los cielos, es un sinónimo de la vida eterna, ¿sí? Entonces, en otras palabras, lo que está Jesús diciendo es que es difícil que una persona rica o que tiene muchas posesiones llegue a tener, ¿qué? Vida eterna o salvación, ¿sí? Y vamos a ver que no solamente es difícil, vamos a ver qué tan difícil es que una persona rica entre en el reino de los cielos. Versículo 24. Dice, y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con esto? Pues yo creo que no necesitamos mucha ciencia para poder entender qué tan difícil es que un camello pase por el ojo de una aguja. Pues no es difícil, ¿no? Es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja. Y entonces lo que está diciendo Jesús aquí es que no solamente es difícil que un rico que tiene su mirada puesta en las riquezas entre en el reino de los cielos, sino que es que imposible. Y entonces ahí nos podemos empezar a preocupar nosotros también, porque pues ¿cuál es el sinónimo, cuál es el concepto de un rico? ¿Quién es rico? Pues yo soy rico, tengo todo lo que necesito, ¿no? Pero ¿cuál es el concepto de una persona rica, en el que está hablando aquí Jesucristo? Ok, una persona que tiene su enfoque puesto en las riquezas. Está dependiendo de sus propios recursos y no de lo que Dios provee. ¿Ok? Entonces dice que es imposible que un rico entre en el reino de los cielos. Y Marcos, en el Evangelio de Marcos, nos agrega que no solamente es imposible para los ricos, sino para cualquier persona venir y tener vida eterna. Si quieren, ahí en Marcos 10:23, si quieren abrir sus Biblias, vamos a ver qué dice Marcos, agregando a lo que Mateo está diciendo, hablando de los ricos, que es imposible que los ricos entren en el reino de los cielos. Pero fíjense bien cómo dice Marcos, en el 23, dice Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y ahí es lo mismo que está diciendo Mateo, ¿no? Pero si seguimos leyendo en el 24, dice: y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, ¿a quién se está refiriendo ahí? Cuando les dice hijos, pues a sus discípulos, ¿verdad? Creyentes. Dice: qué difícil es entrar en el reino de Dios. Ya no, o sea, no solamente es imposible para un rico entrar en el reino de Dios, sino para cualquier persona, sin la intervención de ¿quién? De Dios. ¿Sí? Entonces, no solamente es exclusivo para los ricos el entrar o la imposibilidad de entrar en el reino de Dios, sino para cualquier persona que trata de venir ante Dios bajo sus propios términos. En este caso, pues todos tenemos ese problema, ¿no? Así es que no importa cuánto dinero tengas, no importa cuánta educación tengas, el éxito que tú tengas en la vida, qué tan religioso seas en la vida, cuántas obras buenas hagas en la vida, el hombre jamás podrá salvarse a sí mismo. Y es lo que está tratando de enseñar en estos versículos. No solamente los ricos, sino cualquier persona que trata de venir ante Dios haciendo méritos personales para llegar a Él, jamás podrá tener vida eterna. Porque no se trata de lo que hacemos nosotros, sino de lo que ya Cristo hizo por nosotros cuando murió y pagó por nuestros pecados ahí en la cruz. Entonces, todos tenemos ese problema. Pero los ricos agregan otros tres más. Y el primero de ellos es que ellos hacen de las riquezas, pues, su Dios, ¿sí? Las riquezas les dan a los ricos, vamos a llamarlo así, una falsa seguridad. El rico no siente la necesidad de venir a Dios. ¿Y por qué no siente la necesidad de venir a Dios? Porque según, no le falta nada, ¿no? Pues el rico puede decir, pues yo tengo todo lo que necesito, no necesito depender de Dios porque yo lo tengo todo, ¿sí? Y no sé, pues si tú conoces a alguna persona que tenga bastante dinero, pues casi nunca hay interés en las cosas de Dios, ¿sí? Viven su propia vida, viven haciendo sus planes como ellos creen que es lo mejor, satisfacen sus deseos a través de las cosas materiales, pero no buscan a Dios, no se acercan a Dios. Entonces, vemos aquí que si nosotros venimos a Cristo, tenemos que venir siempre bajo sus propios términos. No utilizando nuestro propio criterio para venir a Él, no con nuestras propias cosas materiales o nuestros recursos o las obras que hagamos, porque eso nunca nos dará la vida eterna, ¿sí? Dios quiere ver humildad en nosotros y debemos de estar nosotros dispuestos a abandonarlo todo para seguir a Cristo. Y como vimos la otra vez, no es necesario que hagamos eso y quizás Dios nunca nos va a pedir que hagamos eso, pero debemos de estar, ¿qué? Dispuestos a hacerlo en el caso de que Dios nos requiera hacerlo en algún momento de nuestra vida. Así es que es difícil para un rico entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están confiando exclusivamente en sus riquezas, ¿sí? La segunda cosa por qué es difícil para un rico entrar en el reino de Dios es porque son esclavos de este mundo. Es difícil, yo diría más bien imposible, conocer a alguna persona rica que esté satisfecha con lo que tiene. Entre más tienen, o sea, tú pudieras ver personas supermillonarias que dirían, pues yo ya estaría contento, ¿no? Con una casita de esta como los Kiefer, ¿no? Cuando fuimos allá. No, ya estábamos hasta bromeando, aquí estaríamos echando ahí de boli y todo, ¿no? Y uno estaría contento con la vista de la casa que tiene ahí. Pero ves a esas personas y nunca están contentas, nunca están satisfechas porque entre más tiene uno, más quiere uno. Cuando tu Dios es el dinero y las riquezas, entre más tienes, más vas a querer. Es mentira que vas a estar, este es el último carro, el último modelo que me voy a comprar, ¿no? Y al ratito, pues es que ya salió otro que ya le cambiaron la franjita, ya no es verde, ya es roja la franja, ¿verdad? Entonces yo quiero tener ese carro porque el vecino ya tiene ese carro. Y nunca hay satisfacción en las personas ricas. Entonces el rico es esclavo de este mundo porque todo lo que tiene le ata a este mundo. Sus riquezas, sus posesiones, sus casas, sus carros, etcétera. Todo lo que tiene le ata a este mundo, sus cuentas bancarias. Y por eso es que muchas personas ricas tienen temor a morir, ¿no? ¿Por qué creen que, cuál será la razón por la que más temen morir una persona así? Porque no quieren abandonar lo que han hecho en este mundo. Y su riqueza y su Dios es eso realmente. Entonces, cuando tú platicas con una persona así, pues es el temor más grande, ¿no? Es como, pues quieren seguir acumulando y acumulando porque les da una aparente seguridad lo que están ellos ahorrando. Son esclavos de este mundo. Y en Mateo 6:21 no tienen que buscar ahí, pero dice, porque donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, allí estará también, ¿qué? Tu corazón. Y si el corazón de un rico está en sus posesiones y en todo lo que tiene, difícilmente tendrá vista para las cosas que tienen un valor para la eternidad, las cosas que Dios nos ofrece, ¿no? Entonces, el deseo del rico siempre es, como leímos en el pasaje también de esta mañana, ¿no? Vivir tranquilamente, comer, beber, retirarse, ¿verdad? Voy a invertir en esta casa aquí en la playa, ¿verdad? Para que ya cuando sea más grande, pues ya voy a poder disfrutar de eso con los nietos. Estamos pensando que esas cosas van a ser y ahí van a estar siempre y que nosotros vamos a seguir aquí cuando ni siquiera, como decía esta mañana, sabemos qué va a pasar mañana, invirtiendo nuestros recursos, invirtiendo nuestro dinero en las cosas que no tienen un valor para la eternidad. Y así son los ricos. Y hay personas que, aún como nosotros, que no necesariamente tenemos que ser millonarios, pero podemos tener la misma mentalidad de uno que tiene los millones, ¿verdad? Porque realmente hacemos lo mismo. A lo mejor a una menor escala que uno que es millonario, ¿no? Pero igual podemos tener esas mismas malas actitudes y malas inversiones. Fíjense bien, voy a leerles una parábola en Lucas 12:16. Y dice, también le refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, es lo que leíamos en la mañana, ¿no? Pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, tienes muchos bienes depositados por muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Y así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Cuando estamos invirtiendo en las cosas de este mundo pensando que eso nos va a dar la seguridad, aparente seguridad, estamos siendo necios, ¿sí? En vez de eso, como creyentes debemos ser ricos para con Dios. Debemos estar invirtiendo en las cosas que tienen realmente un valor para siempre. Como decimos, estamos haciendo tesoros, ¿en dónde? En el cielo. Y eso es la mejor inversión que tú puedas tener, mejor que cualquier casa o propiedad que tú tengas enfrente de la playa. Que al final de cuentas, este mundo un día se va a terminar, ¿verdad? Y nada de lo que tienes aquí te lo vas a poder llevar. Entonces, los ricos tienen el problema de que están anclados o son esclavos a este mundo. Y por último, la otra cosa que tienen los ricos es que son egoístas. Egoístas. Trabajé por, no sé, más de 10 años en el sistema financiero ahí en México. Trabajé en una casa de bolsa donde tenía que manejar las inversiones de muchas personas, voy a decirlo, millonarias. La inversión, nada más para que se den una idea, la inversión mínima en dólares para poder invertir en el lugar donde yo trabajara era de $100,000. O sea que los de $100,000 eran los pobres, ¿sí? Pero uno, al convivir con ese tipo de personas, y tuve muchas oportunidades de convivir con muchas personas así, esas personas tenían estas mismas características. Eran personas que eran esclavas de este mundo, eran personas que hacían del dinero su seguridad y eran personas egoístas. Entre más tienen, más no quieren compartirlo con otros y más siempre quieren estar acumulando. Cuando estábamos, por ejemplo, cerrando operaciones de inversiones con una persona así, eran los que tenían más dinero los que siempre me estaban peleando una décima de punto en la tasa de interés que les ofrecía. A nosotros como agentes de inversiones nos daban una tasa de interés que podíamos ofrecer a los clientes. Y en base a eso nosotros nos podíamos mover para abajo o darles el costo. Si yo le daba la misma tasa que a mí me ofrecían, pues yo no ganaba absolutamente nada. Y eran siempre los más ricos los que siempre me peleaban cada décima de punto de la tasa de interés. Yo prefería tener más, no sé, 10 clientes de comillas chiquitos que uno de esos grandotes que no me dejaba absolutamente nada. Simplemente las teníamos ahí o las teníamos en la sucursal porque decían que, pues es para vestir la sucursal, ¿verdad? Este cliente que tiene tanto dinero que está aquí con nosotros. Sí, yo le digo, ¿para qué quiero? Tengo que estar batallando 1 o 2 horas diarias ahí estirándole ahí que le voy a pagar esto y que no, y si no me voy a otra parte. Le digo, yo prefiero trabajar con 10 que tienen menos y que puedo ganar yo algo que estar muriéndome y matándome con este tipo de personas. Y nada más para que se den una idea, de estos clientes con los intereses que ganaban cada mes, podían fácilmente comprar una casa cada mes. Una casa de buen tamaño. O sea, nada más para que se den una idea del tipo de dinero que estamos hablando. Y eran personas, pero mezquinas, que si yo les bajaba una décima de punto, se quejaban. En vez de decir, oye, pues está bien, me estás manejando el dinero, pues que tú también llevas algo, ¿no? No, 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 no. O sea, si no les daba eso, eran personas que decían, pues si no me das, me voy con otra. Híjole, tantas veces estuve como dentro de mí, pues ¿sabes qué? Vete. Porque la verdad, no me dejaban nada para mí ni para la sucursal que yo manejaba. Entonces, las personas que tienen tanto dinero son egoístas. Y así son los ricos, ¿no? Y por ejemplo, vean ahí en Lucas, en el capítulo Lucas de 16 de Lucas, versículo 19 en adelante, es la parábola de Lázaro y el rico, ¿no? Y vemos un ejemplo claro de cómo son los ricos o las personas que tienen actitudes de rico, también puede serlo, ¿no? Dice, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, una persona que tenía recursos, ¿no? Celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Qué contraste, ¿no? Aquí este hombre, dentro de su casa protegida, enorme, celebrando fiestas cada día, derrochando el dinero, y a la puerta de la casa de este hombre, otro muriendo de hambre y con enfermedades que dice que hasta los perros venían y le lamían las llagas al pobre Lázaro. ¿Qué tipo de persona es así? Esta, una persona así, ¿qué tipo de persona es? Pues así son los ricos, los que tienen puesta su esperanza única y exclusivamente en sus riquezas. Son personas egoístas. Uno pudiera decir, bueno, ¿por qué no pudiera haberle echado una manita al pobre Lázaro, no? Pero no, no piensan en otros más que en sí mismos. Entonces, Jesús está diciendo aquí, es imposible para los ricos, o los que tienen puesta su esperanza en las riquezas, heredar el reino de los cielos. Entre más riquezas tiene una persona, más difícil va a ser para una persona entrar a la vida eterna, ¿no? Y esto puede parecernos a lo mejor difícil, ¿no? Pues decimos, pues, entonces, ¿quién se salva, no? Y esa fue la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús, porque en el 25 ahí de Mateo 19, regresamos, dice, al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y le decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Así como el Chapulín Colorado, ¿no? Entonces, ahora, ¿quién podrá salvarme, no? ¿Quién podrá? O sea, si los ricos, los discípulos, en la mente de los discípulos, ellos tenían siempre el pensamiento de que una persona rica tenía mayor ventaja de heredar el cielo o la vida eterna, porque ellos tenían recursos, y en la mente de ellos, el tener recursos era parte de la bendición que Dios daba a los elegidos, ¿no? Y ellos podían contar con los recursos necesarios para comprar, por ejemplo, animales, para ofrecerlos en sacrificio y así expiar sus pecados. Y entonces, cuando Jesús está diciendo es imposible que un rico entre en el reino de los cielos, en la mente de los discípulos, entonces, ¿quién puede salvarse? Entonces, ¿qué esperanza tenemos nosotros, los que somos pobres y que no tenemos como el rico los recursos para comprar a los animales para el holocausto y expiar nuestros pecados? Entonces, ahí estaba la duda que tenía, ¿no? Si los ricos no pueden entrar, entonces, ¿quién puede entrar? Y versículo 26, Jesús les dice, pero Jesús mirándolos les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, ¿qué es lo que es imposible aquí, en este versículo? ¿Qué es lo que es imposible? Ok, que el hombre se salve a sí mismo. Es imposible, seas rico o seas pobre, es imposible que nos salvemos a nosotros mismos. Entonces, por eso el dinero, la fama, las influencias, la educación que nosotros tengamos, la religiosidad y todo lo que tiene que ver con el ser humano jamás nos podrá dar la entrada al reino de los cielos. Y eso sería una mala noticia si el versículo terminara allí, ¿no? Pero lo bueno es que no termina ahí, porque en la segunda parte del versículo 26 dice, pero para Dios todo es posible. O sea, si no fuera por la intervención de Dios, ni el rico ni el pobre, ¿verdad?, pudieran salvarse, ¿sí? Y gracias a Dios, porque sí es posible la salvación, porque para Él todo es posible. ¿Y por qué solamente Dios puede salvar al hombre? Les pregunto a ustedes, ¿por qué solamente Dios puede salvar al hombre? ¿Cuál es nuestra tendencia? Ok, el pecado, pero hablando aquí en este contexto, estamos hablando de las riquezas, ¿no? ¿Cuál es la tendencia del ser humano? ¿Qué? Poner su confianza en las riquezas. Y no solamente los incrédulos, ¿eh? Yo estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos esto también. Y lo reflejamos en la manera en que vivimos, lo reflejamos en las cosas que estamos invirtiendo, lo reflejamos también en el afán que tenemos muchas veces por el trabajo, ¿no? Ayer hablábamos, ¿no?, en la comida, ¿no?, de que personas de, pues, aún el domingo, ¿no?, que tienen tanto trabajo, pero y no pueden dejar de trabajar un solo día a la semana para dedicar a las cosas del Señor, porque pues se van a quedar sin nada, o yo no entiendo, no sé, lo que no pueden hacer en 6 días lo quieren hacer a veces en un día, ¿no? O sea, ¿qué diferencia habrá si nosotros ponemos primero a Cristo en el primer lugar, como dice la palabra de Dios que debemos de hacer, ¿no? Pero así son los ricos, entonces solo Dios puede cambiar el corazón del ser humano, el corazón egoísta del ser humano, y encaminarlo en dirección hacia él mismo. Porque nuestra tendencia natural es acumular para nosotros mismos, hacer riquezas para nosotros mismos, depender de nuestras riquezas, ¿no? Pero solamente Dios tiene el poder para cambiar nuestro corazón, ese corazón egoísta que tenemos. Y vemos, por ejemplo, es en Juan 1:12. ¿Alguien sabe Juan 1:12? Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y ahí uno pudiera decir, pues ahí está, nosotros somos los que creemos en Dios. Pero el siguiente versículo dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino ¿de quién? De Dios. Al final de cuentas, otra vez es Dios el que nos da la salvación. No depende de nosotros, no depende de lo que tenemos, depende de Dios, que es el que nos ayuda a venir y a tener un corazón dispuesto a creer en Él, ¿sí? Así es que no somos nosotros los que convertimos a las personas cuando vamos y compartimos el Evangelio a las personas. Es Dios el que tiene que abrir el corazón de las personas y crear un arrepentimiento genuino en ellos. Y vemos otro versículo, si quieren buscarlo ahí en 2 Timoteo 2:24. 2 Timoteo 2, 24 y 25. Dice, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Y fíjense bien, ahí todo parece que nosotros vamos haciendo todo esto, ¿no? Pero al final de cuentas hacemos esto, ¿para qué dice ahí? Por si acaso Dios, otra vez ahí, Dios es el que tiene que intervenir, les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Al final de cuentas, cuando yo estaba pensando en esto, la realidad es que no somos nosotros los que convertimos a nadie. Y cuando leí esto, pues me dio descanso también, ¿no? Porque a veces nos ponemos la carga de decir, pues es que sí comparto, pero la gente no responde. Nos sentimos mal porque a lo mejor pensamos que estamos haciendo algo que no, como, que no debemos, etcétera, o que lo estamos haciendo mal, o que estamos compartiendo el mensaje de manera incompleta, ¿no? Pero vemos que es Dios el que al final de cuentas es el que produce arrepentimiento en las personas. Entonces, la realidad es esta, es que nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trae a Cristo. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Juan, no tienen que ir allá, en Juan 6:44. Dice, nadie puede venir a mí, está diciendo Jesús, si no lo trae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. Entonces es Dios el que tiene que intervenir en la vida de cualquier persona, sea rica o pobre, para que ésta pueda llegar a conocer y tener una verdadera relación personal con el Señor. ¿Ok? Así es que lo único que nosotros podemos hacer es compartir el Evangelio y orar, ¿verdad?, que Dios dé arrepentimiento en las personas para que puedan venir a ser llamados, como dice aquí, hijos de Dios, ¿no? Ahora, es esto y las riquezas, ¿no? Las riquezas tampoco nos van a llevar jamás a Dios. Nada de lo que tenemos jamás nos va a poder llevar al Padre. Y eso está claro por lo que hemos estado viendo aquí. Las riquezas, más bien, ¿qué es lo que crean en el ser humano? Codicia, nos hacen que confiemos en las riquezas, nos hacen egoístas. ¿Qué más? ¿Cómo? Ambiciosos, indiferentes, etcétera. ¿Ah? Avaros, ¿verdad? Entonces, son cosas que nos impiden llegar más bien a Dios, nos alejan de Dios, y por eso Cristo está diciendo, es imposible que una persona que tenga puesta su enfoque en las riquezas puede un día llegar a heredar la vida eterna. Las riquezas no son malas, y eso hay que aclararlo, ¿sí? Es el amor a las riquezas lo que nos impide que podamos llegar a creer en Dios y depender de Él, ¿sí? Pero Dios, como vamos a ver al final, Dios nos da aún esas cosas para que las disfrutemos, pero primero tenemos que ponerle a Él en el primer lugar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las verdaderas riquezas? ¿En qué es lo que el Señor quiere que nosotros estemos invirtiendo? Y una vez más, yo creo que el secreto está en que estemos dispuestos a dejar ese tipo de cosas para seguir a Cristo. Que estemos dispuestos a dejar esas cosas para poner a Cristo en primer lugar de nuestras vidas. Fíjense bien cómo dice aquí en el versículo 27, ahí en Mateo. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Los discípulos aquí, a diferencia de aquel joven rico, ellos sí estuvieron dispuestos a abandonarlo todo. Dejaron sus redes como pescadores, dejaron sus puestos como recaudadores de impuestos, dejaron sus casas, dejaron sus familias, dejaron sus pueblos para seguir a Cristo. Y lo que Pedro está diciendo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Hemos tomado nuestra cruz y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir nosotros? Y vean la respuesta de Jesús en el 28. Jesús les dijo: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y esta promesa está dirigida directamente a los 12 apóstoles, ¿sí? Está prometiendo darles el reino y gobernar con él en el tiempo de la regeneración. ¿A qué se está refiriendo aquí con el tiempo de la regeneración? Pues esa es una referencia al reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que tú puedes ver ahí en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículos 4 al 6. Ahí nos habla que Cristo va a reinar aquí sobre la tierra por un lapso de 1000 años antes de el tiempo o el estado eterno, ¿sí? Cristo baja a reinar sobre la tierra sobre mil años, y los apóstoles van a estar gobernando juntamente con él. Ahora, ahí en ese tiempo estarán los santos del Antiguo Testamento. Es algo que tú puedes leer ahí en Daniel capítulo 7. Van a estar los santos incluidos del Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 6. Los santos que salgan de la tribulación también, Apocalipsis capítulo 19. Y aquí el Señor está incluyendo también al grupo de los doce discípulos de Cristo, los 12 apóstoles. Entonces, la primera cosa que nosotros, los pobres, vamos a llamarlo así, en Cristo vamos a recibir, ¿qué es? ¿Cuál es la promesa que está dando aquí Jesús a los discípulos? Que reinaremos juntamente con Él. Ahí está la primera promesa, ¿no? En segundo lugar, nos dice Jesús que vamos a recibir más de lo que hemos estado dispuestos a dejar. Ahí eso es algo que dice ahí en el versículo 29. Fíjense bien, dice: y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y esto no quiere decir que si tú dejaste una casa ahí en México para servir a Cristo, el Señor te va a dar 100 más casas, o 100 más hermanos, o hermanas, ni para qué quiero tantos, ¿verdad? o esposas o esposos, ¿no? O padres o madres, ¿no? Que no se está refiriendo literalmente a eso. A lo que se está refiriendo entonces aquí es que en realidad como creyentes no hemos perdido nada. Cuando tú dejas ese tipo de cosas por seguir a Cristo, quiere decir que lo estás siguiendo porque has creído en Él. Y ahora eres parte de ¿qué? De la familia de Dios. Entonces, en lugar de perder cosas, cuando tú dejas esas cosas de este mundo, o familia, o casas, etcétera, estamos ganando en realidad mucho más cosas. Y déjame explicarte a qué me estoy refiriendo con esto. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero alguna vez te ha sucedido esto, que te presentan a una persona que en tu vida has conocido, que jamás has tenido trato con ella, pero resulta que esa persona es creyente. Y cuando empiezas a platicar con ella y empiezas a hablar de las cosas del Señor, inmediatamente existe un lazo. Inmediatamente puedes identificarte con esa persona como si toda la vida lo hubieras conocido. Entonces lo que está diciendo Jesús es lo siguiente: cuando tú has llegado a creer en Jesucristo, entras a una familia mucho más grande y llena de mucho más riquezas, ¿sí? Si tú has estado dispuesto a dejar, por ejemplo, familia por Cristo, el Señor te va a dar una familia más grande, ¿no? Que es la familia de cada uno de nosotros que hemos llegado a creer en Cristo. Y por eso, a veces va uno de viaje, ¿verdad? Y te presentan a una pareja y resulta que son creyentes. Y al ratito, sin conocerte ni nada, ya te están ofreciendo hasta su casa para quedarte con ellos. Y te alimentan, ¿verdad? Y si estás enfermo, te cuidan. Y lo hemos hecho aquí, ¿no? Con personas que han llegado que ni conocíamos ni nada, pero por ser creyentes ofrecemos ese tipo de cosas. Y eso es lo que Cristo está, cuando está diciendo recibirás 100 veces más, es a lo que se está refiriendo. Obviamente no está refiriendo a cosas aquí materiales, aunque puede implicar eso, pero se está refiriendo más bien que entramos a una familia mucho más grande de lo que hemos nosotros estado dispuestos a abandonar, ¿ok? Entonces, yo recuerdo que cuando decidimos venirnos para acá, para Estados Unidos, para empezar las obras aquí en Oregón, ¿no? Una de las cosas que todas las personas nos decían, y muchos de ellos familiares de nosotros, ¿no? Es que era, ¿a qué? ¿Por qué íbamos a abandonar todo lo que teníamos allá? Y sobre todo a la familia que teníamos allá, para venir aquí e invertir en personas que ni siquiera conocíamos. Totalmente extraños a nosotros, ¿no? Pero ¿cómo es que nos van a dejar aquí? ¿Van a dejar a su familia? ¿Y van a ir quién sabe con quién? ¿Qué va a pasar con ustedes? Y esa es la... Ellos piensan de esta manera porque ellos no pueden entender las riquezas, las verdaderas riquezas que tiene uno cuando llega a aceptar a Jesucristo. Se cumple lo que Cristo está diciendo aquí. Aquel que esté dispuesto a dejar casas y propiedades, y hermanos, y hermanas, y padres, recibirá 100 veces más, porque ahora son parte de algo mucho más grande, y además no temporal, sino eterno. Y por eso es que muchas veces nos sentimos hasta mejor con los hermanos en Cristo, que aún con nuestra propia familia en la carne. Bueno, no sé si te ha pasado así a ti, ¿no? Pero cuando no hay ese nexo de Jesucristo, no es lo mismo, ¿verdad? Ahora, así que los pobres en Cristo, dice aquí, reinaremos con Él, recibiremos más de lo que hemos nosotros dejado y para terminar, ¿verdad? Heredaremos la vida eterna. Es la consecuencia de todo lo que estamos viendo aquí. Entonces, todo lo que tenemos nosotros, ¿a quién le pertenece? Es de Dios, ¿sí? Y no a las cosas que nosotros tenemos, sí, como siempre estamos pensando, pues esto es mío porque yo lo logré juntar, porque yo trabajé por él, pero en realidad todo lo que tenemos es de Dios. Y si puedes entender eso, vas a ser realmente feliz y vas a tener realmente contentamiento en la vida. Si reconocemos esto, vamos a dejar de preocuparnos por las cosas que tenemos aquí y se las vamos a dejar que el Señor se preocupe por ellas. Esa fue la actitud de John Wesley, que fue un famoso teólogo inglés, ¿no? Cuando alguien llegó una vez a darle la noticia de que su casa había quedado destruida por un incendio, el señor Wesley simplemente dijo, pues vaya, se le quemó la casa al señor. Una preocupación menos para mí. Y es verdad, si uno tiene esa mentalidad de saber que todo lo que poseemos nosotros le pertenece a Dios, podemos llegar a pensar como pensó Wesley, ¿no? Ya no nos preocuparía, ay, se chocó mi carro, pues le chocaron el carro al señor, ¿verdad? Pues ya el señor sabrá si se arregla después o no, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, ayer estaba compartiendo Jocelyn de Jim Elliot. Jim Elliot, un hombre que fue misionero ahí en el Ecuador a la tribu de los Aucas. Fue asesinado por esa misma tribu al llevar el evangelio. Y él dijo esta frase, él dijo algo similar a eso. Dice, no es ningún necio el que... ¿Cómo iba esa? Dice, no es ningún necio la persona que abandona lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. ¿Sí? Refiriéndose a él que si uno está dispuesto a abandonar lo que no podemos guardar aquí por siempre, que son todos nuestros recursos materiales, para ganar lo que no se va a perder para la eternidad, no es una necedad. Como muchas veces lo pensamos, ay, ¿cómo voy a invertir en esto? Si, pues, no, hombre, misioneros, invertir en ellos, pues, ¿para qué, no? Dios sabrá quién les mande dinero, ¿no? Y en vez de eso estamos invirtiendo en cosas que se van a perder, que se van a quedar aquí y que no van a ser de provecho para la eternidad. Y este hombre estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía para ganar lo que no se podía perder, es decir, y ahorita podemos ver el fruto de tantas personas en esa tribu de los Aucas que han llegado a creer en Cristo aún después de que estos hombres murieron, ¿sí? Entonces ese es el tipo de inversiones que debemos de estar haciendo como cristianos. La verdadera felicidad entonces no depende de lo que uno lleva puesto, sino lo que es realmente en el corazón de nosotros. Y donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ¿qué dice la Biblia? Allí va a estar tu corazón. Y solo termino con estas palabras de Cristo, y ustedes las conocen bien, en Mateo 6:31. Dice, por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Y a veces nosotros somos como los gentiles, ¿verdad? Estamos tan preocupados por el qué va a pasar mañana, qué vamos a comer mañana, qué voy a vestir mañana, etcétera, ¿no? Y dice en el versículo 32, dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Dios suple nuestras necesidades. Y en el 33 dice, pero buscad primero su reino y su justicia y todas esas cosas, o sea, todas esas cosas por las que nos afanamos muchas veces, os serán añadidas. ¿Sí? Cuando reconozcas que todo lo que tienes le pertenece a Dios, vas a dejar de preocuparte por ellas y vas a dejar que el Señor se ocupe de esas cosas y añadírtelas a tu vida. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. De por sí tenemos problemas, ¿no? Y todavía nos estamos preocupando por cosas que ni siquiera podemos controlar. Y es lo que está diciendo Jesús aquí. Entonces, esa es la manera bíblica de ver las riquezas, ¿no? Y cómo actuar ante cualquier circunstancia, ¿no? Cuando veamos que hay avaricia en nuestra vida, cuando veamos que hay egoísmo en nuestra vida, hay que regresar a estos tesoros que tenemos aquí en la palabra de Dios. Dios quiere que invirtamos en cosas que tienen un valor para la eternidad. ¿Qué vas a escoger tú? Es mi pregunta. ¿Quieres ser rico ahora y pobre para la eternidad? ¿O quieres ser ahora pobre en Cristo y rico para la eternidad? ¿Qué vas a elegir? Y eso lo vas a manifestar en la manera que vives, ¿sí? Entonces, tenemos que poner nuestra confianza en Dios y no en las cosas que nos dan una aparente seguridad, que son las cosas de este mundo, que al final de cuentas son efímeras, o que se acaban pronto, para que me entiendan mejor. Se acaban pronto, hoy las tenemos y mañana no sabemos, ¿no? Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y a veces somos hombres y mujeres con poca fe. Y lo manifestamos en el hecho de que estamos invirtiendo lo que tú nos has dado y lo que te pertenece a ti en cosas que, pues que aquí se van a quedar y que no tienen ningún provecho para la eternidad. Y hacemos eso porque no confiamos, como dice tu palabra, que tú puedes suplir lo que necesitemos. Te pido, Señor, que endereces esos pensamientos que tenemos y que nos des un corazón que esté dispuesto a ser generoso haciendo tesoros en el cielo y no en esta tierra que pasa y pasará algún día, Señor. Y aún nuestra propia vida es como un vapor de agua. Te pido, Señor, que nos des ese mismo sentir a cada uno de nosotros que estamos aquí y que podamos venir a ti totalmente dependientes, dependiendo de ti, Señor, en todo lo que hagamos. Que nunca lo que tenemos, las riquezas, las posesiones que tenemos, se conviertan en nuestro enfoque principal. Gracias por darnos esas cosas y ayúdanos a disfrutarlas y a usarlas para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén.